en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Pasa un minuto de las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida. Vamos a la tertulia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En cualquier momento nos vamos a la Casa Blanca. Estamos esperando la salida de Donald Trump y que nos cuente en concreto qué va a pasar con el tema de los aranceles. Así que al loro. Desde que el 20 de enero Trump tomara posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, no ha habido un solo día sin noticia desde el despacho Oval. Se ha encargado de poner patas arriba la política internacional, proponiendo un resort en Gaza, dejando tiritando a Zelensky, humillándole en la Casa Blanca, queriendo anexionarse el canal de Panamá o Groenlandia. También está poniendo patas arriba la economía mundial. El America First ha hecho que Trump se centre solo en Estados Unidos y establezca una política proteccionista que va a tener su máxima expresión dentro de unos minutos, como te digo. Te lo estamos contando a lo largo de esta linterna. En un ratillo, a las 4:00 de la tarde en Washington, está previsto que Trump anuncie la batería de aranceles en una nueva escalada de la guerra comercial. Es el Día de la Liberación, tal y como ha bautizado el propio presidente de Estados Unidos. Trump lleva tiempo explicando, bueno, con sus vaivenes, que quiere cobrar al resto de países lo mismo que ellos cobran a los productos de Estados Unidos. Lo curioso de este caso es que al presidente de los Estados Unidos puede salirle un poco el tiro por la culata. Ya veremos lo que anuncia, que seguramente serán aranceles para todos, pero esa medida, como digo, se le puede volver en contra. Cuando estuvimos allí en las elecciones, todo el mundo nos decía en Miami, en el estado de Florida, que la economía era lo que iba a provocar que Biden perdiera las elecciones. Nos contaban que la cesta de la compra había subido en más de $100 a la semana, que los estadounidenses estaban hartos de ir al súper y gastar más y más y comprar menos. Ahora los expertos aseguran que este incremento en los aranceles va a encarecer más todavía los precios. Y eso, ¿en quién va a repercutir? Es en el votante de Trump, aparte de en todos los clientes. Aquí también, ¿eh? Veremos cómo se desarrolla esto. Ahora mismo, como digo, todos estamos pendientes de Donald Trump. Lo que está claro es que va a tener una repercusión directa en la economía mundial, en tu bolsillo, en el mío, porque Trump ha decidido abrir una guerra comercial con el mundo entero. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipa que este nuevo episodio de la guerra comercial va a desestabilizar los equilibrios mundiales. La Unión Europea prepara una respuesta conjunta proporcional, aunque Bruselas mantiene la mano tendida a una negociación con Washington. En el caso de España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelanta que ayudarán a los sectores más perjudicados por los aranceles.
Desde España lo que tendremos es un acercamiento y un apoyo, por supuesto, a los sectores que puedan verse afectados por estas medidas. Desde el primer día ya hemos tenido, de hecho, reuniones con algunos de ellos, desde el sector del acero y el aluminio, el sector del automóvil y componentes, o el sector del vino y bebidas alcohólicas. Esta es la forma en la que vamos a seguir trabajando, manteniendo un contacto directo, un contacto continuo y, por supuesto, estando del lado de nuestras empresas, trabajadores y también de las industrias.
En unos minutos vamos a salir de dudas, te lo vamos a contar en directo desde el mismísimo despacho Oval con nuestro David Alandete. Tiempo de análisis, tertulia, esta noche con Alberto Pérez Jiménez y con Agustín Peri. Alberto Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, por cierto, sé que lo estabas deseando. Escucha, Peri, sí, escucha.
La ha pitado al final al árbitro, después de no pitarla, la ha pitado. Se la ha debido señalar el asistente.
Claro, claro. O dice Hansi Flick, ¡ey!
Va ganando el Barça 1-0 en el campo del Atleti. Lo digo porque te hemos fastidiado. Es el partido de tu vida, querías verlo, pero lo primero es lo primero.
Son partidos menores. Lo importante fue ayer. Esto es desecho de tinta.
¿Y has podido dormir después de lo de ayer?
Pues, hombre, cuando encontré el corazón, que me lo había dejado a la altura de la terraza, pues sí, que me lo recogieron, como lo tengo puesto con un sistema de que me avisa por un silbido, pues ya lo pude recoger, me lo recoloqué y ya todo bien, todo en orden.
Yo lo de la épica del Bernabéu y tal es precioso. Es
una, pero ya vale,
es
una, ¿no?
Exacto, pero ya basta, joder. Ya vale, macho, ya vale.
No sé, que te metan...
Me encanta que me coloques sparring como Alberto. Estas cosas me gustan.
Bien, que te metan cuatro roscos en casa.
Sí,
la
Real Sociedad.
Perdóname, no es normal.
En fin.
Pero en fin, oye.
Pues esto es hacer país, se llama.
Sí, pues esto es excusas, como el del chiste. Bueno, oye... Hoy tengo, enseguida nos iremos a Estados Unidos y a ver qué nos cuenta Alandete en directo desde allí, etcétera. Pero vamos al politiqueo patrio. Yo tengo varios protagonistas hoy que no me quiero. He empezado mi editorial de las 8 con el caso Ábalos, con grandes novedades del caso Ábalos. De un lado, una empleada de una empresa vinculada al Dama ha contado en el Supremo, ojo, que los testigos tienen que decir la verdad, que entregó $20,000 en efectivo a Joseba, el hermano de Koldo, en República Dominicana, pero que no sabía para quién iban finalmente esos 20.000 pavos. En efectivo, ojo. Por otro lado, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Ábalos en el Senado el presidente de Traxa. Se llama Jesús Casas y ha dicho cosas como estas sobre el enchufe de Jessica.
Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque evidentemente esto genera una sombra de duda sobre todos. Y es una vergüenza.
Pues alguien podría haberse dado cuenta antes, pero en fin, dicho lo cual, el adjetivo tiene razón. Pero es que cuando han rascado sobre Jessica, hemos pasado de Jessica 20 minutos a la amiga particular y a la sobrinita.
Yo lo he visto, es un documento interno.
Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro.
Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí, y forma parte de los documentos que son objeto de investigación.
Mete la música. Cuando hablamos de José, ¿cómo era lo del feminista socialista? ¿Cómo era José? A ver, lo tenemos por ahí.
Soy feminista porque soy socialista.
Bueno, y ahora aparece lo de la sobrina, hay que ambientarlo como se merece, Alberto.
No, desde luego. Ya lo que nos faltaba, ya sabíamos que tenía querida, que tenía piso en La Paz, España, pero ya que sea la sobrina, es lo más parecido, el sanchismo lo más parecido al landismo que hay ahora mismo en
Alfredo
en
Landa.
A su lado, vamos, exactamente. Es tremendo. O sea, que ya era Jessica 20 minutos. Era la amante. Luego
la
fue
amiga particular.
La amiga particular. Ya la sobrina que tenía un estatus que sabía, ojo, que la sobrina del ministro y del número 2 del PSOE, ¿eh? Entonces, bueno, cada cosa que va apareciendo es peor que la anterior. Y lo que decías tú, todos los caminos conducen a República Dominicana, que allí donde se fue el amigo Joseba, donde hoy ha dicho que le recibieron con dos pagos de 10.000 euros a 20.000 euros en total, él dijo que se había ido a un viaje de placer a conocer a una mujer.
Sí, puede ser, una cosa no quita la otra. No,
qué mayor placer de que vayas a la República Dominicana y te vuelvas con 20.000 euros en los sobres, ¿no?
Sí, lo que no sabes eran para él.
Ya.
Igual es más divertido todavía.
No parece.
Igual es más divertido. Sí. Peri, ¿te mantengo la música?
No, es que además es de las canciones que menos soporto, pero bueno,
pues por eso.
Como te quiero igual. A mí, ¿sabéis lo que más me ha llamado la atención de lo de Traxa? La normalidad con la que consideran un enchufe, en este caso no de la pareja, sino de la sobrina. Mm. Es decir, el concepto nuclear del enchufe familiar. Con lo cual, ¿qué no habría en Traxa o qué no hay en Traxa de enchufes varios de diferente tipo, ¿no? Porque si allí todo el mundo sabía que era la sobrina del ministro, pues joder, me imagino que también habrá, pues hay un ahijado, un primo, diferentes
familiares, ¿no?
Te está distrayendo la banda sonora, ¿eh?
No, es que, la banda sonora... La banda sonora es casi tan insoportable como Espósito.
En honor de Peri y de la sobrina, por supuesto, hemos puesto esto. Es que es hablar de la sobrina y me pongo muy tierno.
No, pues lo que tenías que haber puesto, porque además le va mucho más al torrente patrio, es haber puesto al Fari, que lo perdimos muy pronto.
Tú provoca.
Bueno, no, hombre, si sé que vamos, que te pongo un poquito la muleta y entras ahí, ya lo mira. ¿Ves? No pega mucho más.
A ver, depende. A ver si me ponen la del moro ese por las calles.
La del torito.
Esto va dedicado a José, desde el cariño, esto va dedicado para ti.
Esto sí.
Oye, ¿no os llama la atención? Ahora ya intento ponerme serio, llévate la música, porque... Que a pesar de lo de la sobrina, a pesar de que todo era asqueroso, nadie dijera nada, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni la de personal, ni los compañeros, ni la de administración, ni por supuesto el resto de ministros, ni por supuesto el resto de Ferraz, ni por supuesto el resto del grupo parlamentario. Nadie supo nada de la sobrina.
Lo empiezan a decir ahora, cuando ya ha visto que ya no tiene ningún efecto, y no hay que olvidar que Jessica estaba adscrita, por ejemplo, a presidencia en Adif. Y ahora la expresidenta dice que es que ya no se enteró nunca ni la vio nunca por allí y que aunque estuviera adscrita a presidencia tampoco es que tuviera que verla. Bueno, pues lo que dice es un total impunidad, que ellos lo sabían así, porque era... Es que no hay que olvidar que Ábalos era el número dos del PSOE, que entonces mandaba mucho, pero mucho, mucho. No solo era el ministro que más, posiblemente que más recursos y que más presupuesto manejaba en el gobierno, sino también el que hacía y deshacía en lo que al final a los políticos lo que le importa, que es el que decidía quién iba y quien no iba en puestos de salida en las listas. Y eso impone mucho, mucho miedo como para levantarle la voz o señalar a la sobrina del ministro, ¿no?
Fíjate si les importaba poco al PSOE que pusieron al frente del ministerio más fácil que te corrompas, que es el de transportes.
El del gasto.
Claro. El del gasto desaforado, el de las UTES a Ábalos. Pero lo que hablábamos la otra vez es que Ábalos, si tú tuvieras que señalar a ver quién atufa en un gobierno, tú lo señalas directamente a José Luis. Eso yo creo que a cualquiera. Y aún así, nadie habla en el PSOE, como tampoco nadie habla de la Isla de la Tortuga, que es República Dominicana, como nadie en el PSOE habla de Bono, ni nadie se sorprende de repente porque Bono haga una defensa exacerbada de entre baile y baile con su familia de Pedro Sánchez, cosa que no había hecho hasta ahora, y que de repente cuando empiezan a sonar tambores en la República Dominicana, Bono empieza a defender a Pedro Sánchez. O sea, yo creo que la República Dominicana es un sitio que llama poderosamente la atención y debería llamarle mucho la atención a un gobierno limpio que lucha contra la corrupción. La pasada, entiendo, la presente y yo casi la futura. Y desde luego en el caso de Ábalos y los viajes de sus Lucas Brasis a la República Dominicana, entiendo que a alguien le debería haber puesto la linterna encima, pero no lo hicieron porque no les interesaba, porque esas zonas opacas es donde estaban trabajando a gusto del presidente hasta que dejó de hacerlo o hasta que se enfadó, ¿no? Ábalos siempre contaba, ¿no?, a quien le quería escuchar, que lo echó por el Delcy Gate porque le vio rodeado de micrófonos y le llamó una tarde-noche y le dijo que tú tienes agenda, que tienes más agenda que yo, por lo visto, eso comentaba Ábalos. Y él le contestó, no, yo lo que hago es quitarme el pijama para defenderte a ti.
Bueno, no está mal. Las dos cosas pueden ser ciertas.
Pueden ser ciertas, sí.
Hay que recordar además que la única que osó de alguna manera... alzar la voz contra Ábalos, que fue Carmen Calvo.
A la vez.
Al final le dije, no, bueno, pues se va José Luis, pero te vas tú también, Carmen.
A la vez. Tal cual. Sí. Que fue la que dio el chivatazo de lo que le habían contado.
De lo que estaba pasando, de lo que le contaron desde Valencia, pues le lo puso en eso y al final le costó también el puesto a ella.
Oye, permitidme, nos vamos hasta Washington porque en segundos aparece Donald Trump para explicarlo, pero antes, Ya está allí nuestro compañero David Alandete. Creo que te encuentras directamente por allí dentro del despacho Oval, ¿no? Hola, David.
Buenas noches. El presidente Donald Trump ha firmado este 1 de abril una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por el elevado déficit comercial de Estados Unidos y establece un nuevo sistema de aranceles a partir del 5 de abril. Todas las importaciones estarán sujetas a un arancel base del 10%. Y desde el día 9 se impondrán tarifas adicionales a unos 60 países considerados infractores por mantener prácticas desleales como subsidios, restricciones técnicas o manipulación de divisas. Según la Casa Blanca, el déficit en bienes alcanzó 1,2 billones de dólares en 2024, una cifra histórica que aseguran amenaza la seguridad económica nacional. El nuevo modelo establece tarifas recíprocas calculadas país por país.
Bueno, Donald Trump está compareciendo en este momento, ha dicho ya dos cosas, que van a hacer lo mismo a otros países que le han hecho a ellos y que esto ha sido una estafa durante años y años por parte de amigos y por parte de enemigos. Os voy a pedir una previa, aunque dentro de cinco minutos estaremos ya en concreto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que llama esto del Día de la Liberación que lleva anunciando a bombo y platillo. En principio no se prevé nada bueno. Una subida de aranceles como la que se está previendo de casi el 50% va a traer que en la zona euro se va a caer la exportación a nivel medio de un 90%, con lo que puede traer eso de inflación y de subida de precios y de caída de la producción. A España es verdad que en cuanto a la exportación es de los que menos le afecta en la Unión Europea, porque creo que solo tenemos por detrás a Luxemburgo y creo que a Grecia en cuanto a exportación a Estados Unidos, pero al final que se gripen Alemania o se gripe Países Bajos o Francia, pues al final no va a tocar todo. Y hasta prevén los expertos que los efectos de esto, hasta que no podamos tener de verdad una inversión y un gasto en defensa, que eso estará más o menos para el 2026, o vamos a pasar el año que viene, va a ser bastante duro y no va a afectar bastante, y vamos a tener que pensar en una nueva época de, no sé si de recesión, pero sí de alza de precios.
Al final, esto es el bolsillo, Peri.
Tal cual.
Yo creo que el mejor resumen lo han hecho esta vez los demócratas, ¿no? Que han dicho que este no es el día de la liberación, sino el día de la recesión. Porque más allá de la que vayamos a padecer aquí, la que se augura que va a tener Estados Unidos, con la inflación desbocada, va a afectar mucho a lo que ha sido la verdadera motor de la vuelta de Trump, que es solucionar los problemas económicos que había provocado la administración Biden. Yo creo que no va por muy buen camino. Y luego, a mí me parece que también cuando conviertes todo esto en un circo, en un espectáculo, haces unas presentaciones en las que tratas como de entusiasmar a tu Grey y empoderarla, creo que es un error, porque la economía no va de populismos. La economía va de que al final del día tú sacas y ves ingresos y gastos. Y probablemente los ingresos de Estados Unidos también se van a ver muy afectados. Pero yo creo que en el caso de Europa, lo que debería servirnos no es solo para rearmarnos militarmente, sino también para hacer un pensamiento, como dicen en Valencia, sobre qué vamos a hacer con nuestro sector financiero. Es decir, nosotros, que es algo que reclaman desde los bancos europeos, tenemos que tener bancos grandes para competir con Estados Unidos. O sea, no se compite solo con una política de tú me pones un arancel, yo te impongo otro, sino si tú tienes bancos fuertes, con músculo, puedes plantarle cara a sus bancos, no a su gobierno, a sus bancos, que es al final a la puerta que va a tener que llamar Trump como siga por esta deriva. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que pensárnoslo, porque, por ejemplo, bancos españoles muy potentes llevan años reclamando fusiones europeas y no se consiguen. O sea, tú, no, por ejemplo, un banco español no puede trabajar con normalidad en Francia o en Alemania ni en Portugal. Y eso no tiene ningún sentido cuando tienes un enemigo tan grande al otro lado del Atlántico, ¿no?
Lo que está claro es que está la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda vez ha replanteado todo el orden mundial, no solo en cuanto a estrategia política, sino también a estrategia financiera, como decías tú, Agustín. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Efectivamente, al final esto se resume en lo de es la economía estúpido, y si, si esto acaba resintiéndolo en el bolsillo del votante, no ya del votante de la ciudad, sino del votante redneck, que fue el granjero que le acabó votando a Trump, pues bueno, hemos tenido, no sé si vamos a tocarlo luego, Ángel, pero la historia de Wisconsin era un test bastante, se elegía entre un juez progresista, una juez progresista y un juez que estuvo apoyado en campaña por Elon Musk, que le metió $25 millones en campaña, y que en uno de los mítines el pasado fin de semana llegó a subastar dos cheques de $1 millón entre los que estaban en los mítines, y decía, sí que es verdad que lo decía el Musk con un gorro de un cheto encima de la cabeza gigantesco, diciendo que se decidía el destino de la civilización al elegir este juez del Supremo de Wisconsin. Y bueno, por lo menos han perdido Musk y Trump, y ha ganado la juez progresista, lo que es un síntoma, porque esto se preveía un poco como una elección de midterm de los primeros tres meses de Donald Trump en la Casa Blanca.
Por cierto, se está publicando ya en Estados Unidos que Elon Musk sale del gobierno.
Sí, hoy Político lo ha contado, diciendo, pero además es muy gracioso la manera de decirlo, es Trump va diciendo a los suyos que Elon Musk va a dimitir en las próximas semanas.
Sí, sí, sí.
O sea, ya le está abriendo la puerta, y era verdad que es que, bueno, está pisando demasiados callos, ¿no?
Sí, luego lo ha matizado, porque sí, ha dicho cuando termine su extraordinaria tarea, sí, que es decir exactamente lo mismo, porque su extraordinaria tarea dura lo que dure el enamoramiento con Trump. Cuando se desenamora, tu extraordinaria
es que la pela
va por el desagüe.
La pela aquí y en Wisconsin, pero bueno.
No, y yo, mira, el otro día hablaba con uno de mis hijos, y que los dos viven allí en Estados Unidos, y me decía, mira, papá, el medidor es Walmart. Y yo sé lo que me cuesta ir a Walmart.
Claro.
Y a Walmart ahora tengo que entrar con un furgón blindado.
Claro.
Entonces, y ese es el medidor del ciudadano medio, efectivamente, el que decía Alberto, que vota a Trump.
No, y es, claro, y es por lo que se votó. Yo recuerdo estando ahí en Miami, como el taxista, el del Uber, lo que te decían era los precios. Y eso es lo que le costó el puesto a Biden. Bueno, a Biden, claro, a la sucesora, pero en fin.
Al holograma.
Referido a Estados Unidos y España, José Manuel Álvarez ha hablado esta tarde media hora por teléfono con su homólogo Marco Rubio. Han pasado más de 3 meses desde que Trump tomara posesión. Según Álvarez, ha sido una conversación excelente. Recordemos que entre medias ha habido 80 y tantos ministros de Asuntos Exteriores. No está mal, ¿eh, Peri?
Bueno, pero es que Napoleón pues ha encontrado un minuto para hablar con Marco Rubio, porque yo creo que él lo va a contar al revés. O sea, ha sido él el que le ha hecho un hueco en la agenda al secretario de Estado, y en realidad la posición en la que te ha colocado Estados Unidos es la que es decir, te coloca en el furgón de cola, te dedica media hora, que me parece poco tiempo para un país que tiene bases, en un momento, en un contexto militar como el que nos encontramos, me parece muy, muy poco tiempo. El mensaje que manda viene precedido de los insultos a Trump por parte de los socios de gobierno. Evidentemente, hay una parte del gobierno, no es que solo la desprecie la administración estadounidense, sino es que le tiene inquina absoluta. Y, hombre, los cables que le envíen desde la embajada pues le contarán, entre otras cosas, que hay que salirse de la OTAN, cosa con la que mejor Trump está de acuerdo, que hay que repartir geranios y flores y no armas, y que hay que romper con Trump, que es el diablo. Bueno, yo creo que no estamos en una muy buena posición para negociar nada, y a lo mejor nos castiga con otro arancel del que le brote por de salvo sea la parte, ¿no? Entonces, y no creo que Álvarez sea un ministro ducho y experto para poder hablar con Rubio, ni al que tengan excesivo respeto. No se lo tiene, por ejemplo, tampoco el Reino Unido.
Esperemos que hayan tenido tiempo, por lo menos, para hablar del flanco sur y de cómo es la situación en Ceuta y Melilla, aunque aquí en este aspecto también me parece que hemos hablado, después de que haya hablado con Marruecos, que parece ahora mismo ser bastante más aliado de Washington que lo que desgraciadamente...
Infinitamente más.
De lo que desgraciadamente es Madrid. Marruecos para Washington ahora mismo es clave en todo su organigrama, no solo con respecto a Europa, sino también con respecto a Oriente Medio, en la política de alianza que está tejiendo el mundo árabe con Israel. Marruecos fue siempre la cabeza de lanza con la historia de los acuerdos Abraham y toda esta historia. Y bueno, como decías tú, Ángel, ha habido más de 80 interlocutores antes que Álvarez, que Napoleónchu. Y vamos a ver cuáles son los resultados inmediatos, que no creo yo que sea más que el de la pura cortesía. Y eso que el señor Rubio es, dentro de la corte de Trump, es el más moderado o el menos extremista.
Pero el mero hecho de que seamos el 80 y tantos en el orden, en el mundo,
te demuestran que pueden.
Por muy mal que te caiga Donald Trump, dice el juez.
¿En qué situación estamos, no?
¿Sí?
¿En qué situación estamos?
El otro día, entrevistando aquí al general Dacova, hablando de los riesgos y del futuro, recuerdo cómo me dijo: hay que estar muy atentos al eje Washington, Rabat, Israel.
Tal cual.
Caramba.
Tal cual, sí, fueron los precursores, los acuerdos que hubo, reconociendo a Israel, el rey de Marruecos. Y eso lo tienen muy claro. Y han construido también una base, están construyendo una base ahí militar bastante.
Y minas.
Bastante
explotación.
Grande. Más luego toda la riqueza del Sáhara. Al final, el Sáhara, Marruecos, con el giro que dimos nosotros, que todavía está por explicar, que nos diga el señor Sánchez y el señor Álvarez a qué debió ese giro. Bueno, pues en cuanto Marruecos consiga dar una licencia de explotación a mineras americanas, y más con la conciencia y la política que tiene Trump, que lo ve todo como una industria y como una manera de sacar dinero, pues en cuanto le ofrezcan dinero los fosfatos y todo lo que hay en el Sáhara, ya sabemos quién va a ser su aliado.
Pues sería el momento entonces de que nos planteáramos una política arancelaria con Marruecos, por ejemplo.
También.
Que nos hace una política, una guerra comercial durísima para España, y muy, muy, muy traidora, muy traicionera con respecto a los productos agrícolas que coloca directamente en los mercados de nuestros socios europeos. Bueno, pues a lo mejor, ya que es tan buen socio de Estados Unidos y Estados Unidos nos castiga, a lo mejor habría que plantearse si para determinados productos agrícolas que nos están haciendo una guerra comercial abyecta, como bien explican los agricultores y como han explicado en esta misma emisora en más de una ocasión, a lo mejor es el momento de levantar la mano, ¿no?
Ahí hay un problema que se llama Pegasus, ¿no?
Puede ser. Bueno, que tú, que eres muy mal pensado, porque
sí, debe ser eso, ¿no?
Bueno, dejadme 2 minutos, que enseguida vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Ay, 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 ¿cómo no te va a sonar? Claro, si es Línea Directa. Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Mira, si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes, regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo, ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Agustín Peri. Protagonista de los últimos días, María Jesús Montero, que, como dirían los clásicos, sigue siendo vicepresidenta del Gobierno, sigue siendo número dos del PSOE, sigue siendo ministra de Hacienda y la mantienen como candidata a la Junta de Andalucía. María Jesús Montero ha vuelto hoy a hablar de sus palabras sobre la presunción de inocencia tras el caso Dani Alves. Insiste en pedir perdón a su manera por las formas, pero denuncia una doble vara de medir.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, cuando critica determinadas sentencias, cuando se cuestiona también todas las sentencias del Tribunal Constitucional o, en definitiva, cuando algunos magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o en contra de determinadas ministras.
Es que habría que coger cada partecita de lo que dice para decir que todo lo que dice es mentira. Pero, en fin, es un disparate.
Es una fake news permanente.
Es un disparate.
Una fake news con patas. Sí, lo que dices tú, es que tú analizas lo que dicen y todo lo que dice es tergiversado. O sea, lo que dijo el otro día, el sábado, de lo de la... que cómo se iba a poner por delante la presunción de inocencia...
Que era una vergüenza.
Una vergüenza poner por delante la presunción de inocencia al relato de una víctima.
No, es al relato de una mujer, joven una mujer y joven, valiente, víctima, que destapa no sé qué a los poderosos y famosos.
Simplemente eso, macho. Simplemente eso ya era para que esta señora hubiera dimitido. No hubiera llegado al lunes a Moncloa, ¿no? Pero bueno, pero es que vuelve a decir lo mismo. Dice, ¿cómo se puede cambiar? Como decían esta mañana, creo que era que no entendía cómo un tribunal 24 horas después decía lo mismo y lo contrario sobre una sentencia. Bueno, pues si tiene usted el ejemplo de su Tribunal Constitucional, que ha hecho de Tribunal de Casación con una sentencia del Supremo en los ERES, cambiándola completamente de arriba abajo y convirtiendo en inocentes a los culpables. O sea, ¿cómo es posible que toda esta gente pueda tener este argumentario? Eso sí, lo hace de manera vehemente, tergiversando las palabras, trabucando las sílabas y moviendo mucho la boca cada vez que interviene, ¿no? Yo lo de María Jesús Montero es uno de los expedientes X que tiene este gobierno y que no sé hasta dónde va a llegar, porque yo el que creo que se está relamiendo en todo esto es Juanma Moreno, que ve que no tiene nivel y no sé cuánto va a aguantar teniendo esta dicotomía, esta esquizofrénica de ministra en ejercicio y candidata a la Junta mitinera todos los días.
Peri.
Bueno, yo creo que ella, es desde que demostró que era una groupie de Pedro Sánchez, cuando sus cartas de amor, ¿no?, novelas con corazón y todas estas cosas, rompiéndose la camisa, saliendo allí aplaudiendo de una manera desaforada que parecía un derviche del socialismo, pues evidentemente ella se ganó el puesto que tiene. Lo que ocurre es que yo creo que tú te puedes ganar el puesto, pero a lo mejor el puesto te viene inmenso. Lo que dijo es una auténtica barrabasada, es una animalada de dimensiones bíblicas y además hizo ciertos movimientos internos en Ferraz diciendo creo que se ha pasado de frenada. Y hubo un cierto minipulso, porque no le pueden echar grandes pulsos a Ferraz, en Ferraz a nadie del sanchismo, porque Ferraz es sanchismo, pero sí, ojo, que está muy... Dadle un tranquimacid porque está muy lanzada. Y de ahí vino un poco esas disculpas que no fueron disculpas, ¿no? Y que se vuelve a lanzar al monte. Pero bueno, esta desahogada, porque es otra desahogada, que ya sabéis que es como los califico ya todos estos, es la misma que mis compañeros de ABC de Sevilla cuentan con mucho detalle cómo se autoindultó Es decir, cuando la Junta establece que ningún cargo debe cobrar más que un director general y, desde luego, nunca más que el presidente de la Junta, ella, a todos los de la fundación de la Junta del tema de salud, les puso un sueldo altísimo. Para haceros una idea, Bernat Soria eran 170.000 euros y la mujer de Bernat Soria, 70.000 en la fundación. Bueno, pues cuando el interventor levanta la mano y dice, oiga, que es que esto que ha hecho no se puede hacer porque justo hay una norma que se ha establecido desde la Junta que no pueden cobrar tanto dinero, ella lo mete en un cajón y autoindulta a todos los trabajadores, a todos los directivos. Ella decreta por sus narices que eso que había que hacer de cara por la crisis económica y como ejemplo de cómo la Junta ahorraba y se apretaba el cinturón, que con ella no iba. Pues eso es lo que es la vicepresidenta del gobierno. Es una persona que es una fake, como decía Alberto, que está absolutamente desatada y que luego hay otra cosa. Es decir, si tú eres ministra de Hacienda, lo tienes que ser a tiempo completo. A mí esto de que cada de la semana tres días los pases en Andalucía, que vayas hasta a cortar la última cinta posible, que se abra un estudio de 30 metros cuadrados en Bollullos y ahí estés tú, me parece que es dejación de funciones, estar fuera de tu puesto de trabajo. Y que eso se permita desde el gobierno, y no solo se permita, sino que se facilite, me parece que es una trampa que no se debería permitir. Entonces yo creo que esta vicepresidenta está ya muy superada y muy fuera de su tiempo, y desde luego es verdad que Moreno Bonilla se debe estar frotando las manos, porque además la estrategia que está llevando a cabo del populismo, del guerracivilismo, del frentismo, yo creo que esa es una etapa ya muy superada en Andalucía, que ya Andalucía les mandó a corrales.
Sí. Entrando en el fondo de la cuestión, más allá de las formas, más allá de lo evidente, más allá del disparate, que un vicepresidente del gobierno, una en este caso, dijera lo que dijo de la presunción de inocencia, es que nos hemos vuelto locos. Es que es una de las tres, cuatro bases fundamentales de un Estado de Derecho moderno. O sea, es que
así hizo que puso de acuerdo, cosa rara, a todas las asociaciones de fiscales y de jueces en el comunicado que sacaron el lunes.
Y Bolaños callado.
Y, hombre, claro. Y
Marlaska mejor que hubiera estado callado, sí.
Sí, porque lo que dijo luego en el Consejo de Ministros de que tenía que explicar bien una sentencia que tenía 100 hojas, 100 páginas, para explicar la sentencia, decía que tenía que explicarla bien. Lo que sí que es verdad que María Jesús Montero es una buena vasalla. Ella, aquí en el sanchismo, para triunfar, sabemos que tiene que hacer lo que diga el líder. Y resulta que aquí tenemos a María Jesús, que el fin de semana ha hecho el sábado la historia de la presunción de inocencia y el domingo lanza el nuevo globo sonda. No se ha abierto ningún debate sobre las universidades privadas y ella hace un mitin alucinante, histriónico, como siempre, poniendo a parir a todas las universidades privadas, llamándolas chiringuitos y obviando que su propio presidente y cuatro de sus compañeros han estudiado y se han comprado, según ella, los títulos, ¿no? Y el lunes por la mañana tenía el acto montado, o casualidad, Pedro Sánchez para presentar la nueva batería para acabar con esos chiringuitos en las universidades privadas.
Que no es acabar con los chiringuitos.
Por supuesto
que no. Directamente contra Ayuso.
Con un real decreto.
Con un real decreto y obviando, pues eso, que este señor estudió en uno de los colegios que adscritos al CEU, bien caro, no era nada barato.
Pero vete a la tesis, para chiringuito lo de la tesis.
Y bueno, porque la tesis ya es...
lo de la mujer.
Eso ya que no sea... Claro, es que el único trato que tienen con la universidad pública son los negocios de la cátedra de la amiga Begoña, ¿no? Que, por cierto, el juez Peinado ha emitido ya un auto diciendo que prolonga otros 6 meses la investigación por 5 delitos de corrupción contra Begoña Gómez, con lo cual vamos a estar, por lo menos hasta después del verano, vamos a estar entretenidos con los nuevos informes de la UCO, todas las averiguaciones de que está ordenando el juez Peinado y que están avalados por la audiencia.
Peri.
Bueno, es que efectivamente no es que fuera un globo sonda, es una cosa muy obscena porque como eres incapaz de solucionar los problemas endémicos que tiene la universidad, estableces un relato, ¿no? Entonces, el ascensor social, la capacidad de progresar, el que estudia en una universidad privada es un privilegiado y además, bueno, hay que señalarlo, entonces tienes que señalar efectivamente a cuatro ministros y a tu propio presidente. Y evidentemente, claro que hay chiringuitos. Ahora bien, ¿quién es el que va a decidir qué es un chiringuito y qué no? Si el único argumento que tienes es un tema de castigar por ideología, porque consideras que la aparición, que por cierto ha sido durante el gobierno del PSOE cuando más universidades se han establecido en este país, universidades privadas, ¿por qué no estableces un debate real sobre la calidad de por qué no estamos en ninguno de las listas internacionales? No hay, entre los 100 primeros puestos no hay ninguna universidad española. ¿Por qué no hablas de la masificación? ¿Por qué no hablas de la especialización? De si a lo mejor lo que ocurre es que las universidades privadas, las que no son chiringuitos, que los habrá y que los hay seguro, han adaptado sus carreras a las profesiones que necesita el país, por ejemplo, en vez de mantener los niveles y los sistemas antiguos que mantienen las universidades públicas. ¿Por qué no hablas de ese debate? Y desde luego, ¿qué va a ser la ANECA que controlas, la que va a decir lo que es un chiringuito y lo que no? ¿O es algo directamente para señalar, en este caso, a Ayuso, porque da carta de naturaleza a universidades que son, a lo mejor, católicas, que lo cual es un anatema, o son universidades liberales, lo cual es un pecado mortal? No lo sé. El caso es que yo me fío muy poquito de los baremos que pueda utilizar un gobierno tan ideologizado y con tanta capacidad para el señalamiento como es este, cuando en ningún caso se ha establecido criterios válidos para competir con las universidades extranjeras a la hora de tener estudiantes capacitados para el mundo laboral, que es el objetivo que tiene que tener cualquier universidad. En Porque teoría. Si una universidad privada es una mierda, dura dos cursos. Tú no haces el gasto. Si tú tienes una mala imagen de una universidad privada, tú no haces el esfuerzo, no pides un crédito como tuvieron que pedir nuestros padres para que vayas a una universidad privada. Tú vas, haces el esfuerzo y rompes la hucha familiar porque crees que eso es lo mejor para el futuro de tu hijo. Esa es la realidad. No es otra. Y porque además las salidas laborales que te ofrece, y ahí están los baremos, son mucho mayores. Si no, no haces ningún esfuerzo. Ninguno.
Déjame cambiar de tema. Ayer supimos que el rey Juan Carlos había presentado una demanda contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria. Hoy Revilla se defiende de esa demanda del rey Juan Carlos. El expresidente asegura que no ha dicho nada que no fuera cierto ni que estuviera ya contado.
Es la decepción de mi vida, se te cae un mito. Tú te has hecho un mito de una persona y de repente descubres que todo eso era mentira. Que estábamos ante un señor que culmina su periplo con algo que es gravísimo y que no le damos suficiente importancia. Declararse apátrida fiscal del país del que ha sido jefe de Estado.
¿Por dónde lo cogemos, Peri?
Bueno, a ver, yo creo primero que es un error. Es decir,
presentar la demanda.
Totalmente, uh-huh. Totalmente innecesaria. Y la primera prueba de que es un error es que Revilla ahora mismo es casi Lady Godiva. Es decir, hoy le hemos visto, yo tengo en donde me siento, hay el rosco, hay 7-8 pantallas de televisión. De las 7, 4 estaban con Revilla en ese momento. 4. Le hemos visto emocionarse, le hemos visto hablar en algo que a mí ya me ha parecido un poquito obsceno, pues intervenir a Aurora, su mujer, faltaba la hija, me vais a arruinar. Yo creo que era, no sé quién le ha aconsejado, no sé si es como dicen una decisión de las infantas, que le han azuzado a don Juan Carlos. A mí me parece un profundo error, porque además Revilla no es un elemento importante a la hora de explicar la situación legal de don Juan Carlos, ni siquiera es un actor importante, relevante políticamente en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Su tiempo ya pasó. Entonces, convertirlo ahora en una víctima y que se pueda pasear por todos los platós y que hagamos todos informaciones en torno a una demanda que yo creo que es absurda, me parece, como estrategia, un absoluto error. Lo done o no lo done en caso de que la gane a Cáritas, que es lo de menos. Acabas de darle no un minuto, sino horas de gloria a Revilla y te las has quitado a ti del silencio que deberías tener, de la prudencia que debería acompañar tu figura, ¿no? Y yo creo que es, para mí es un error brutal, brutal.
Yo coincido con Agustín en que es un error, en que Últimamente no está muy bien aconsejado el rey Juan Carlos, que tampoco, y por mucho que se haya empeñado en el comunicado, su abogada de decirlo, que es una denuncia a título personal, por supuesto, luego la Casa del Rey también se ha empeñado, lleva desde ayer diciendo que ellos no han sido consultados, que no tiene nada que ver, ya lo sabemos, pero en la manera de actuar del rey emérito últimamente ya se sabe que va por libre. Yo lo que veo más esto es un aviso a navegantes, una especie de decir, bueno, hasta aquí ya está bien. Ha cogido a Revilla porque creo que es el que más rédito le ha sacado en un programa. Él estaba un mes y otro también con Pablo Motos viviendo de esto, de atacar al rey. Y bueno, ha querido hacer, yo creo, una especie de escarmiento, de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver, si nadie me defiende, me voy a defender yo solo. Y es verdad que le ha dado su... le va a tener... pues yo me imagino que ahora mismo estará... la semana que viene le tendremos con las hormigas... Y tendrá otra vez otra hora en Shar para poder explicar sus historias del taxi, de las anchoas y de todo. Pero luego también tiene mucho de victimización, ¿no? Hoy a un programa decir que cómo se puede meter el rey con un pobre jubilado. Como un pobre jubilado, es un señor diputado que lleva 43 años sin bajarse del coche oficial, ¿no? Ya se tenía que haber retirado hace tiempo y ha querido seguir explotando la fama y los 3 minutos de gloria que le da la televisión. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, yo creo, no sé si prosperará, si hay un acto primero de conciliación al que irá la abogada del emérito designada y si quiere ir Revilla, y vamos a ver cómo sigue. Yo creo que por el bien de la monarquía, que ahora parecía que estaba más tranquila, que después de la historia de Paiporta y de todo cómo se está comportando con la historia de la Dana, había subido muchos enteros y no había nadie que discutiera nada, volver a sacar otra vez el fantasma del rey y del emérito y de la inmunidad y toda esta historia no le hace ningún favor a la gente de Zarzuela.
Es que a mí eso es lo que me parece más grave, es decir, no por la parte de Revilla, que efectivamente durante años le ha sacado rédito, primero a la amistad, a la socarronería, sí, a la complicidad con el monarca, y luego a su caída del caballo y su decepción, que era la decepción de todos los cántabros a los que representaba y de todos los españoles y todas estas cosas, y que a él le ha sacado rédito económico. Pero a mí lo que me parece peor de toda esta historia es que estratégicamente es pésima para la Zarzuela, y que yo sí creo que don Juan Carlos sí debería consultar las cosas. Porque en tu posición, como mínimo por respeto al actual rey, que además es tu hijo, lo deberías tener la mínima deferencia de consultar las cosas. De que no se desayunen por la mañana en Zarzuela con esta patochada, porque para mí es una auténtica patochada, porque cualquier cosa que estratégicamente está mal concebida es una patochada, y que yo creo que eso se lo debes a tu hijo, que es el rey de tu dinastía.
Pues, hablabais de la monarquía, de la casa. Hoy hemos visto a la princesa Leonor en bikini. Las fotos han aparecido en la portada de 10 minutos, se tomaron en Montevideo cuando la escala de Juan Sebastián Elcano hace ya varias semanas, casi un mes, estaba acompañada de varios compañeros durante una escala del barco, pues se fueron a tomar algo, pasaron un día en la playa y un paparazzi pues la pilló en bikini y lo hemos visto hoy las fotos. ¿Qué os parece, Peri?
Bueno, pues he comprobado con sorpresa que la princesa heredera se baña, lo hace en bikini.
Y tiene 18 años.
Y tiene 18 años. Entonces, a ver, yo creo que el valor que tiene es poco. A mí, sinceramente, no me produce. Esta mañana no hemos tenido que parar rotativas ni cambiar las portadas diciendo esto es la noticia del año. Lo que sí creo que es que nos vamos a tener que ir preparando, es decir, porque yo supongo que en algún momento se enamorará de alguien, en algún momento estará en una fiesta, quizá en esa fiesta se relaje. Y yo qué sé, imagínate que hasta fuma, ¿eh? O está un poco achispada, porque puede ocurrir, porque tiene efectivamente 18 años. Entonces, creo que Zarzuela lo ha tratado como tocaba, hay que tratarlo, ha hecho una detonación controlada porque efectivamente lo sabía y ya había comunicado que lo sabía Zarzuela, que desde luego no envidio nada la posición de la princesa, porque tiene que ser una jodienda de estar todo el santo día ahí y que verte con 18 años...
Y saber que eso va a ser así toda tu vida.
Claro, toda tu vida. Y con 18 años te ves que te hacen una foto a lo lejos, pues yo me imagino que como cualquier chica o cualquier chico, pues tengo tripa, no tengo tripa.
Hombre, no parece que ese sea el problema.
No, pero yo me pongo en la piel de alguien en esa posición que de repente sí, te ves en la portada de una revista y en todas las televisiones y en todos los comentarios analizando que estás en una playa con tus compañeros guardia marina bañándote. Bueno, pues tenemos que tratar como algo normal lo que es una cosa absolutamente normal, ¿no? En una persona de 18 años, que evidentemente es quien es, pero ojo, que no tiene que ir más allá.
Y que ese viaje es una paliza de la leche, ¿eh? Para ella y para cualquiera de los otros. Lo menos que pueden hacer es irse a la playa un día que tengan un día de asueto. La travesía es brutal.
Brutal. Yo creo que aquí hay tres enseñanzas. Primero, una, que esto es como siempre, la primera vez es un poco la que te sorprende y la que te va a costar más. Una vez ya visto esto, pues bueno, ya estaremos más acostumbrados, será menos noticia y habrá menos expectación, lo cual irá y favorecerá a esta chica. La segunda es que esto, en el mundo del periodismo ha cambiado todo en los últimos 30 años, también las de las revistas del corazón, porque estas fotos hace unos cuantos años hubieran valido mucho más de lo que se han pagado. Ha habido, creo
hombre, que el mercado no es el mismo.
No, y sobre todo que es que ahora con las redes sociales, pues la foto de la portada estaba circulando a las 7 de la mañana por todos los lados. O sea, no tenías control sobre ella, ¿no? Y era una cosa que, según han contado, empezó intentando colocarla por 200.000 euros, porque eran un montón de fotos, en las páginas interiores se ven, son muchas fotos, y al final las han tenido que soltar por 50.000, lo cual parece un precio, pues, con lo que se ha pagado aquí hace años por exclusivas similares, no son nada de nada. Y luego hay una tercera cosa. Ya entendemos por qué hace 15 días o una semana la Casa Zarzuela puso una denuncia contra la gente de que en Chile robaron unas imágenes de las cámaras de seguridad de un centro comercial. Una cosa es que te hagan una foto en una plaza en una playa pública sin ningún problema, y otra cosa es que se roben las imágenes de las cintas.
Se roben directamente el segurata.
De segurata las venda y tal. Entonces, bueno, eso lo dejó muy claro Zarzuela, que eso no entra dentro de las, digamos, de las reglas del juego. Y sin embargo, esto que hemos visto hoy, pues bueno, pues ellos yo creo que lo asumen. Hemos visto a su padre, le pasó en su momento, lo hemos visto a su madre, lo hemos visto a sus tías. Y bueno, pues ya estamos acostumbrando a ver a esta chica que ya tiene 19 años, pues también lo vamos a ver y va a entrar dentro de la normalidad.
Lo que pasa es que se va a tirar así. Yo, fíjate, cuando he visto la foto, he pensado lo mismo. Oye, pues es normal, ¿qué va a hacer después de la que lleva encima, etcétera, etcétera? Toda su puñetera vida así, ¿eh?
Pero va en el cargo, Ángel. También ha tenido otras cosas a favor, y eso es la monarquía. Sí, sí. Tú te educan en eso, sabes que vas a tener que vivir con eso, estás educada para eso, y bueno, pues otras cosas, unas cosas hay muy positivas y otras cosas bastante negativas. Esta es una de ellas, que va a estar siempre en el disparadero y en la mira de la opinión pública. Pero yo creo que esta gente, sus padres la han educado perfectamente y van a tener que, son capaces de soportar esto y bastante más.
La clave va a ser que precisamente porque la han educado yo creo que muy bien, con quién se rodee, la gente que se le acerque y cuál sea al final su círculo de amistades, porque hemos comprobado, por ejemplo, con su abuelo, cuando ha tenido cerca a gente que no convenía, las cosas han salido muy mal. Yo creo que ahora es una edad complicada porque efectivamente, pues insisto, se achispará en una fiesta, se enamorará de quien toque, quien corresponda, y ahí es esa gente a la que tendremos que cruzar los dedos para que sea gente honesta y que no vaya buscando algo que no es lo que debe buscar, ¿no? A partir de ahí, yo creo que ya tiene el callo hecho.
De todas maneras, dentro de las fotos que se ven dentro, hay con uno de ellos ya tiene una actitud que bastante, que no es un amigo, ¿eh? O sea, se ve en una de las fotos de dentro, que van de la mano y bueno, pues eso, ya dentro de poco veremos si esto sigue adelante o no sigue adelante, pero que ella va a tener que convivir con todo este mundo de paparazzi y que va a tener que, no se va a poder comportar igual como se comportan las chicas de su edad. Ya lo
eso
sabe.
Seguro.
Ya lo sabe, pero yo creo que está perfectamente aleccionada y desde siempre ha sabido que esto va a ser así. Es una de las partes negativas que tiene, pero por otro lado tiene las compensaciones positivas.
¿Esperáis algo especial de la comparecencia mañana de Pedro Sánchez con el tema de los aranceles? ¿Cuántos millones de ayuda para el sector va a prometer? Para los sectores, da igual.
Da lo mismo.
Como la vivienda, ¿no?
¿Alguien se acuerda de toda la vivienda pública que había, la agencia de vivienda pública que iba a crear y todos los anuncios? Son anuncios que no duran nada y que de hecho se repetirán dentro de un mes y medio, dos meses, volverá a montarlos y volverá a repetirlos. No tiene ningún problema en anunciar lo mismo y lo contrario si es que cambia de opinión en el futuro.
Bueno, pues en cualquiera de los casos estaremos bien atentos. Lo dicho, Donald Trump está terminando su comparecencia. Todo pinta que aranceles del 20% para la Unión Europea. Sectores acero, aluminio, vehículos, el sector agroalimentario, lo que era más o menos de prever, pero ojo con China, que los aranceles pueden ser mayores todavía. Veremos en qué queda, porque está en la bravuconada del señor mayor aquí, que se ha vuelto loco, pero veremos cómo acaba la cosa y lo comentaremos. Agustín Peri, gracias.
Hasta luego.
Me imagino que tienes la tele puesta, que el Barça va ganando 0-1 al Atleti, lo sabes, ¿no?
No me interesan los equipos menores.
No mientas.
Te lo he dicho un montón de veces.
Alberto, gracias.
Muchas gracias a
vosotros.
Chicos. Un abrazo.
Chao, chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Oye, llego tarde a la ofi, vamos como sardinas. Y ahora, una avería, ¿tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
El trágico accidente en la mina de Cerredo, que se ha saldado con la muerte de 5 trabajadores y con 4 más gravemente heridos, ha vuelto a conmocionar a nuestra sociedad. El primer gesto y la primera palabra, como ha dicho el obispo de León, es un abrazo de consuelo a las familias de las víctimas, con una oración esperanzada por el descanso eterno de los fallecidos y por la recuperación de los heridos. De las primeras investigaciones se deduce que el gas grisú aparece de nuevo como el mortal enemigo de quienes trabajan en la explotación minera para conseguir una materia prima, fuente de energía que en los últimos años se había considerado en desuso. Ahora la Unión Europea vuelve a desempolvar ese tipo de explotaciones, entre otras razones, por la revalorización de determinados minerales que se consideran estratégicos. El juzgado que investiga el accidente tendrá que aclarar si la empresa Blue Solvin se estaba limitando a trabajar en aquello para lo que tenía licencia, la limpieza e investigación del grafito. En el pasado mes de septiembre, esa explotación pasó una inspección en la que no se detectó ninguna irregularidad. Sorprende que se sigan produciendo este tipo de accidentes cuando la tecnología de detección del gas grisú ha avanzado en los últimos años. Como señala el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, en 2024 murieron 796 personas en accidentes laborales. Es necesario poner todas las medidas adecuadas para un trabajo digno y seguro, entre otras, una legislación al día que incida en la prevención y en el aminoramiento de los riesgos laborales.
Son las 11, las 10 en Canarias.